buenas tardes.
Una de la tarde con 29 minutos de este martes 4 de enero de 2022. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna, con la compañía de don Juan Pablo Larraín, el señor director. ¿Cómo le va, estimado?
Todo muy bien. ¿Usted?
Lo escucho como cuatro veces.
Un gran... un trío este programa.
Es un trío. Sí, hablamos nosotros mismos y nosotros también. Aquí estamos, ya. Pero ahí parece que se escucha bien, no sé si usted lo escucha bien. Oye, tenemos un nuevo día de récord en la bolsa norteamericana. Pero fíjate que hay como una paradoja, señor director, que te la quiero comentar inmediatamente. Ayer en realidad, el día lunes 3 de enero, se contabilizaron más de 1 millón de casos en Estados Unidos. La cifra exacta de casos es de 1.082.549 casos reportados el lunes, el día de ayer, en Estados Unidos. Esta cifra, como promedio diario, es la cifra más alta desde que se lleva el registro de casos. Y marca también un punto muy alto dentro de esta nueva ola derivada de la variable Omicron. Pero a pesar de eso, las bolsas americanas, o sea, los casos en el cielo y las bolsas en el cielo. ¿Qué me dice usted, señor director? ¿Cómo lo entendemos esto? Ah, no, lo perdimos, señor director. Yo no escuché.
¿Cómo me perdieron? Aquí estoy.
Ahí está, perdón.
¿Me escuchó?
No.
Dije que había sido celestial.
Celestial, todo celestial. Oye, mira, estaba mirando las cifras de, bueno, casos, ya le dije, más de 1.080.000 casos el día de ayer. Las hospitalizaciones están en alrededor de 103.000. Y para ponerlo en contexto, en el peak del verano pasado, que era derivado de la erupción, antes de incluso de Delta, la cosa llegó a 140.000, 137.000 creo que fue el número máximo de personas hospitalizadas diarias en Estados Unidos. Y eso fue más bien a fines del año 2020, principios del año 2021, o sea, hace casi un año. Pero lo que es claro es que Omicron es una variante muy masiva, muy contagiosa, que tiene menos índices de hospitalización, pero que al ser tan masiva, al final está amenazando también con saturar los sistemas hospitalarios. Pero parece ser que a los mercados como que no les importa todo esto. No parece haber susto esta vez con respecto a los efectos del coronavirus sobre la economía.
A los mercados internacionales, ¿eh? Porque al nuestro algo le pasó alrededor de las 12 del día, que estaba, no, así que sólidamente subiendo, pero estaba en terreno positivo. Y a partir de las 12 con 18 minutos, empezó a caer, y está cayendo medio punto hasta ahora, arrastrando fuertemente el retail, igual que ayer, fuerte. Vamos a ver más rato cuando veamos el pantallazo qué es lo que hay detrás de esto. Pero fíjate que lo que me llama la atención hasta ahora es la declaración que sacó Latam en esta polémica que hay hace varios días respecto a un grupo de bonistas no garantizados, donde hay una persona que ha liderado esto, que se llama Jorge Said, que ha dicho cosas bien graves respecto a la compañía, entre otras que había perjudicado a las AFP y que se había beneficiado a los hijos del presidente Piñera. Hoy Latam, después de varios días, sale a responder esto de manera bien categórica y dice en una declaración pública que es absolutamente falso que Latam haya tenido jamás deuda alguna con el presidente Piñera o con los hijos del presidente Piñera, o que a resultas de lo mismo se haya pagado a este o a sus hijos o sociedades relacionadas con uno u otro cantidades por estos conceptos, dice la declaración. Es bastante bastante categórica respecto a esta información que ha dado a conocer durante varios días este accionista, este bonista. Y probablemente quizás se confunde con el pago que hizo en algún minuto Costa Verde, que Costa Verde no es Latam, es la sociedad controladora de la familia Cueto de Latam, en la cual sí en algún minuto tuvo una deuda con las sociedades del presidente Piñera y su familia, que entiendo fueron pagadas en su minuto.
Claro, pero sería una confusión bastante burda si ese fuera el caso del señor Said, digamos. Ojalá que lo aclare, porque yo creo que la acusación igual es pesadita, es grave.
Hace daño.
Sí. Bueno, además la aerolínea, niega que, o sea, dice que es falso que le dé 500 millones de dólares a la AFP. Dice que hay un bono de orden de magnitud de 500 millones de dólares cuyos tenedores son varias instituciones financieras, entre bancos, fondos de inversión, y hay un porcentaje menor que correspondería a algunas de las AFP que compraron parte de este bono. Bueno, yo creo que esta es una polémica, señor director, que era medio inevitable. El proceso, digámoslo así, el final del proceso de capítulo 11 es un proceso duro porque consiste en, de alguna manera, en lo que se llama en finanzas realizar las pérdidas. Hay una parte de los acreedores que tienen que realizar las pérdidas y a nadie le gusta realizar las pérdidas. Yo no estoy diciendo a todo esto que los accionistas minoritarios no tengan un punto. Yo creo que se tiene que aclarar el punto. Pero de que iba a haber discusión, iba a haber, porque era inevitable que no iban a poder dar el gusto a todos y que habían algunos que iban a quedar más afectados, ¿no? Así que me parece que esto es parte de un poco lo mismo. Oye,
totalmente,
se aprobó por unanimidad.
Lo que pasa es que le ha tocado a la TAM un poco más duro este proceso de salir de Chapter 11. Avianca ya inició el despegue haciendo juego con su negocio. Y a la DAM le ha tocado más difícil, ha estado metida en varias polémicas respecto a esto. Y efectivamente esto que plantea este accionista, este bonista, en realidad no sé cuál de las dos categorías tiene, o si tiene las dos, es un activista en el tema de las acciones, ¿eh? Porque normalmente cuando hay alguna polémica aparece con acusaciones bien rimbombantes que después no necesariamente llegan a puerto.
Oye, decía que se aprobó ayer por unanimidad el proyecto que crea la pensión garantizada universal. 138 diputados presentes en la sala aprobaron el proyecto. No hubo rechazos, entiendo. Y
no,
lo que a mí me,
no hubo ningún
me
rechazo.
Llama la atención es que, a pesar de la polémica que se había instalado, hubo unanimidad. O sea, la polémica no era muy, muy, digámoslo así, muy de fondo, al parecer.
Bueno, la mañana tuvimos invitado al subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, y yo se lo pregunté finalmente si era un tema aquí de si la polémica real era porque qué presidente le ponía la firma a este proyecto, si era el presidente Piñera, o se la quiere poner el presidente electo Gabriel Boric, porque evidentemente que es un proyecto con un carácter social potentísimo, tremendo, que va a marcar una diferencia muy grande con lo que hemos vivido hasta ahora y con lo que vamos a empezar a vivir por delante. Y pareciera ser, aquí no quiero ser categórico, pero se ve un tufillo a mezquindad política de no aprobar esto, mezquindad que tiene una redundancia inmediata en la gente, porque si esto no se aprueba dentro de las próximas 3 semanas, no van a poder pagar este reajuste tan importante a fines de mes, sino que va la gente a tener que seguir esperando, y creo que la gente no está en condiciones de seguir esperando más.
Oye, el proyecto tiene muchos detractores que pueden tener sus razones, yo creo que son razones atendibles, pero hay una cosa que a mí me gusta del proyecto y es que mantiene la lógica de que si uno se esfuerza durante la vida, se saca la cresta, como se dice en buen chileno, eso puede redundar en una pensión mayor.
Mejor.
En el futuro. ¿Ah? Y, o sea, el esfuerzo lo premia y eso yo creo que hay que mantenerlo. No puede ser que nos olvidemos de premiar a los que se esfuerzan. Eso tiene que ser un concepto que mantengamos en nuestro sistema de pensiones, el premio al esfuerzo, el premio a sacarse la cresta durante toda una vida laboral. Oye, te voy a comentar una última cosa, señor director, antes de ir a nuestro pantallazo. Ayer se cerró la primera parte del juicio de Theranos, ¿ah? Un juicio que nosotros seguimos en su minuto, bien muy polémico, de esta Elizabeth Holmes, una empresaria que llegó a levantar casi 1.000 millones de dólares en aporte capital, involucró dos ex cancilleres de Estados Unidos y una serie de familias muy reputadas. Y ayer se conoció el veredicto de la primera parte del juicio. De los 11 cargos que se le imputaban, 4 cargos fue declarada culpable, 4 cargos fue declarada inocente y hay 3 cargos durante los cuales el jurado no fue capaz de llegar a veredicto, ¿ya? Esto marca el fin de la primera etapa y el inicio del resto del juicio, y yo creo que es una señal muy potente en el fondo, la caída que ha tenido esta empresaria que en su minuto llegó a ser un emblema de Silicon Valley, ¿ah? Y que hoy día está literalmente contra las cuerdas enfrentando penas de que podrían ser de cárcel eventualmente.
Totalmente, así. Durísimo.
Duro, ¿ah? Duro y bueno, un juicio interesante de seguir porque muestra un poquito la lógica de Silicon Valley desde el lado cuando no funcionan las cosas, ¿ah? Oye, ya tenemos en línea nuestro pantallazo don Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Don Arturo, muy buenas tardes.
¿Cómo va? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes. Oye, ya. ¿Qué pasó a eso de las 12 el día que se nos cayó la bolsa, estimado? ¿Alguna novedad?
No, estoy tratando de buscar algo en Bloomberg, algo en la bolsa local, pero la verdad es que no encuentro nada que lo, ahí me vaya a disculpar, no encuentro nada, digamos.
Yo tampoco, por eso te lo preguntaron, discúlpame tú.
No, pero pasó, ¿qué pasó?
No, sí, lo que sí estoy viendo el Nasdaq afuera está, la cuenta me está cayendo un 87 el Nasdaq, ¿eh? Entonces, por ahí, algo estoy buscando en Bloomberg que podría estar quedando, bueno, más allá un poco de la volatilidad, ¿de acuerdo? Y un poco tal vez el avance mismo de la variante Omicron, que insisto, eso creo que podría ser el mayor peligro para el equity en el primer trimestre, si es que el tema empieza a restringir, que hasta momento entiendo que no ha sido así, pero bueno, este millón de contagios diarios en Estados Unidos puede que siendo un poco el alarma, ¿de acuerdo? Respecto a Elipsa, bueno, igual venía recuperando, yo creo que el escenario de Elipsa yo lo veo más bien incierto, depende mucho efectivamente cómo se conforma este canete de Boric, ¿cierto? y las primeras 100 medias, las 40 primeras medias,
Oye, ¿te cuadra Arturo? Porque estoy mirando que Sokimich B, que sabemos que tiene un peso muy fuerte en el Ipsa, más o menos a la misma hora empezó a caer y está cayendo casi 4,5%. ¿Puede haber sido derivado de esta presentación que hicieron varios diputados de un recurso de protección para frenar la adjudicación del litio a pocos días de su adjudicación? Eso podría ser, ¿no? Algo que explique esta caída del Ipsa.
A ver, la acción de Sokim empieza a caer a las 11.50, a las 12 claro. Empieza a caer, estaba en 43.000, efectivamente, hay obviamente que por la condición que tiene contra el Ipsa, ¿cierto? Tiene ahí un precio importante que podría estar reflejando el 0.62 que está yendo en el mercado. Ahora, igual van cayendo otras acciones, igual hay una pequeña utilidad. Yo decía, reí un poco tal vez de la, ¿cómo se llama?, la pensión.
¿Cómo se llama? La universal.
Es igual que genera un gasto, pero yo no creo que ese sea el problema. Puede ser más bien volatilidad, ¿de acuerdo? Otro tema interesante es el tipo cambio...
Eso te iba a preguntar, Arturo. ¿Ah? ¿Se nos estabilizó, parece, ahí en torno a los 8.50, no?
Es que es el tema. Lo que pasa es que efectivamente el primer nivel de soporte significativo, el tipo cambio después del 878 que llegó el lunes, ¿cierto? Fue primera vuelta, era 8.50 y está pivoteando un poco con respecto al soporte, pero yo diría que la posibilidad de lo más arriba obedece a dos temas. Uno, que directamente, excepto el mercado no le guste, y yo creo que podemos avanzar de aquí al 20 de enero, podría tal vez esta cuestión mantenerse en este tanto. Ver efectivamente, ¿cierto?, cuál es el gabinete que nombra el presidente electo, por un lado, y por otro lado, tal vez ver un poco las fortalezas del dólar internacional, ¿de acuerdo? Y ahí un poco está leyendo y Hay bastante certeza de que el dólar en el corto plazo puede seguir fuerte internacionalmente, pero muchos dudan de que esto todo se mantenga durante el tren. Entonces, si el dólar efectivamente internacionalmente empieza a caer ahora, y es una alternativa que tiene baja probabilidad de ocurrencia, pero una alternativa, ¿cierto? Ahí eventualmente yo creo que se puede sentar la base para que el tipo de cambio también se aprecie en la medida que el dólar se debilite, ¿de acuerdo? De lo contrario, creo que vamos a estar en el 150, un piso eventualmente hasta ver el gabinete. Y ahí veremos si esta cuestión del mercado le gusta o no le gusta, ¿cierto? Y lo veremos depreciando nuevamente o apreciando, pero esto es un soporte, eso es lo que quiero decir, ¿eh? ¿Ya? Y más abajo, okay. Si rompe este nivel, está hablando 8.33 y después 8.20, te cuento. O sea, hay posibilidades de que el tipo de efectivamente se aprecie en la medida de que la información que haya fluyendo de alguna forma disminuye un poco el septiembre, que es yo creo que es lo que es el objetivo que tendría que hacer Boric para generar, ¿cierto?, un mejor ambiente y ese por ese lado, ¿cierto?, valorizar los activos.
Don Arturo, muchas gracias por este contacto. Como usted, siempre, pues. Un placer. Un abrazo.
Un abrazo, Arturo, que te muy bien.
Gracias.
Chao. Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía, comentando un poquito cómo está el mercado, que está raro, ¿eh? Está raro. Yo fíjate que creo que algo tiene que ver con la caída de Sokimich en particular, porque coinciden los los tiempos.
Las horas.
Las horas. Y el peso específico que tiene su Kimmich en el IPSA hoy día es importante. Oye, estuvo buena aparecer la entrevista en la mañana con el subsecretario, porque después de su comentario, señor director, me llegaron un par de WhatsApp justamente comentando la entrevista. Yo no tuve
el placer. Tuve, nada más fue presencial, tuve una novedad con el subsecretario.
Lo voy a, porque está en el podcast, así que lo voy a escuchar en la tarde ahí para ver de qué lesera hablan hablado en la mañana. Ya.
Oye, pura lesera.
El mejor camino para vivir en grande lo recorre junto a la New Peugeot Landtrek, la nueva pickup de Peugeot con todo lo que necesitas para cualquiera de tus propósitos. Decide vivir en grande, New Peugeot Landtrek, live bigger.
Y ahora que llegó el verano, se pueden acercar a cualquiera de las tiendas de Brooks Brothers o también entrar a brooksbrothers.cl y están las poleras, las camisas de lino, los shorts, los bermudas, toda una ropa con mucho estilo y ese estilo que ustedes conocen de Brooks Brothers.
Oye, Mercado Pago, que es parte de Mercado Libre, te permite pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas. Te permite comprar libros de estudio con descuento, para cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, incluso cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Ebook es un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita book.uk.cl.
Y Mercado G tiene más de 10 años de experiencia y te permite ahora operar dólar peso. Todo esto desde tu celular o desde tu computador. Además, puedes acceder a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker where smart money trades. A toda la información en www.mercadosg.com.
Por si están buscando un cambio y quieren vivir con más tranquilidad, los invitamos a conocer el condominio Los Olivos de San Rafael. Hay disponibles depto casas, penthouse o departamentos con jardines. Todo esto en medio de un parque de 32.000 metros cuadrados que desarrolló Almagro en la ESA.
¿Está listo usted, señor director?
Estamos listos.
Estamos listos. Ya, tenemos en línea a don Gustavo Segre, él es analista y socio de Segre y Asociados. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas tardes.
Hola, Gustavo. Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por la llamada.
Tú estás en Brasil en este minuto, ¿no es cierto?
Yo estoy en San Pablo, exactamente.
San Pablo, sí. Oye, bueno, Brasil está entrando nuevamente en la parte más definitoria de un periodo eleccionario. Entendemos que el presidente Bolsonaro tiene competencia firme y dura desde su propio sector a través del juez, el ex juez Moro, que se hizo famoso por el caso Lavallato, y además está Lula da Silva y entiendo que otros candidatos más. ¿Cómo está un poco el panorama de cara a las elecciones de octubre en Brasil, Gustavo?
No, falta mucho todavía, pero yo te diría que si Moro no consigue levantar un poco en las encuestas, hoy está en el 9%, probablemente no continúe con la propuesta electoral. Él está haciendo la alianza, en principio, esto no es oficial, pero son los rumores, con el actual gobernador de San Pablo, João Moria. Y serían una propuesta, si bien hacia la derecha, en la ideología brasilera, no tan a la derecha como es Bolsonaro en este momento. Ahora, claramente disputarán los electores muy parecidos. O sea, esto es un juego que le conviene mucho a Lula da Silva y al Partido de los Trabajadores, porque la posibilidad de una candidatura de Sergio Moro difícilmente le saque electores a Lula y sí seguramente muchos de los desencantados del actual presidente Bolsonaro tendrían la opción de votar.
Ya, entonces en el fondo tú dices que la amenaza no es para Bolsonaro, no es más de su lado, sino más bien de la vereda al frente. Y te hago la pregunta, ¿cómo... ¿En qué plataformas están corriendo los dos candidatos o los tres candidatos más relevantes? ¿Y cuáles son las propuestas que están hoy día sobre la mesa que podrían eventualmente generar más ruido desde el punto de vista de los mercados?
Mira, la duda siempre es hacia dónde apuntará Lula, si va a replicar de alguna forma sus primeros mandatos, sobre todo, y el segundo también, con mucha orientación al promercado. A Lula, nosotros lo denominamos el presidente violinista, porque él asume en la época con un discurso de izquierda, pero ejecutaba la economía con un discurso de derecha. Mantuvo todos los contratos, aumentó las exportaciones, consiguió apuntalar el superávit fiscal en la reducción del gasto público, algo que la izquierda no es muy simpática hacer. Amplió los acuerdos internacionales, consiguió en función de la mejora económica, por supuesto, que más gente compre, que esté dentro de la rama de consumo, y esto traccionó el aumento de la economía y del Producto Bruto Interno, y la conclusión es que consigue el grado de inversión para los títulos de la deuda pública. Es algo raro, si yo te doy estas características, que vos identifiques estos accionares con alguien de la izquierda.
Gustavo, hay un tema que tiene hoy día bien contaminado a la economía, a las economías mundiales, y que Latinoamérica se ha sentido con fuerza, y tiene que ver con la inflación. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Brasil en ese tema?
Brasil está con una inflación elevada, en este momento lo estimamos en 10%, que puede ser 9.89 o 10.21, porque todavía no terminó el análisis del mes de diciembre, una inflación elevada para los padrones de Brasil, que estaba en el orden del 4%, pero generada por una característica de mercado. No es una cuestión de emisión monetaria, aumento del gasto público, sino de un aumento de la demanda merced de una serie de cuestiones. En algunos casos aumento, por ejemplo, de todo lo que tenga que ver con exportaciones vinculadas a los minerales, con un problema en el sector agropecuario respecto a un aumento en la demanda internacional, una cantidad enorme de gente que ha incorporado a la colocación de consumo 3.200.000 nuevos puestos de trabajo en el año 2021. Entonces, el aumento de la demanda, caracterizado por no acompañar la oferta, generó algunos aumentos en los precios. Y esto, obviamente, por un factor fundamental, que es el aumento de los combustibles de casi el 60% en el año, que tracciona, en función del aumento de los fletes, el resto de la economía. Entonces, es importante mencionar que los conceptos generadores de inflación de Brasil, por ejemplo,
parece que
se nos cayó.
Parece que lo perdimos a Gustavo. A ver, Gustavo.
Estoy acá.
Los conceptos estaba diciendo de la inflación y nos quedamos pegados ahí.
Le decía que los motivos de la generación de inflación de Brasil, por ejemplo, no son iguales que los de Argentina. Brasil por un aumento de la demanda, Argentina por aumento de emisión y aumento del gasto público.
¿Y tú ves en ese sentido a Brasil, haciendo esa comparación con Argentina, lo ves más sano?
Mucho más. Brasil en este año termina con superávit fiscal consolidado de lo que es el gobierno, las empresas, provincias y municipios, de algo así como 11.000 millones de dólares, contra un déficit en el mismo periodo del año pasado de 117.000 millones de dólares.
Las ¿Eso cuentas no es como un legado de Bolsonaro, no?
¿Cómo?
¿Lo ves, Gustavo, eso como un legado del gobierno o es materia de otras autoridades?
No, lo veo como un apoyo de Bolsonaro, su ministro de Economía, que es el que más empuja con esto. Paulo Guedes tiene un concepto liberal que Bolsonaro le permite aplicar y que los resultados están a la vista.
De acuerdo.
Oye, Gustavo, estamos conversando con Gustavo Segre, analista y socio de Segre y Asociados. Brasil, tú dices, tiene niveles de inflación relativamente altos. Ya ha iniciado una trayectoria de alza de tasas a nivel de Banco Central. ¿Cómo se ve el panorama económico para adelante? Además, considerando que pese a que el presidente Bolsonaro todavía no se sabe si se vacunó o no se vacunó, tiene una tasa de vacunación relativamente alta respecto del mundo y, por lo tanto, hay gente que cree que va a soportar bien el impacto de Omicron, que es la cepa que está hoy día atacando al mundo, digamos.
Sí, primero, Bolsonaro no se vacunó y ya avisó que no va a vacunar a su hija de 11 años tampoco.
Ah, ya, ok, yo tenía la duda entonces. Ok. Bueno, pero no se vacunó, pero tiene una campaña de vacunación bien masiva, o al menos las autoridades de salud, digo.
Sí, y yo te diría que tiene que ver con el concepto de pro vacuna de Brasil en general. Es un país favorable hacia la vacunación, no solamente de COVID, de gripe, de todo lo que tenga que ver con un concepto de vacunación. Brasil en este momento tiene el 68% de la población total vacunada con primera y segunda dosis, y algo así como un poquito más del 10% ya con la tercera dosis adicional. Y ya está implementando una cuarta dosis para aquellas personas que tengan más de 60 años con comorbilidades y con un plazo de 4 meses desde la tercera dosis. Hay dosis para todo el mundo. Yo creo que eso también favorece que no haya casos graves de internaciones. De hecho, hoy hay más internaciones por gripe que por COVID en los hospitales. No obstante, creo que hay algún error en los conceptos de registro, porque me resulta muy poco creíble que Brasil, por ejemplo, el día de ayer haya tenido 11.000 casos, cuando, nuevamente hago la comparación con Argentina porque son datos que manejo diariamente, Argentina tuvo 44.000, teniendo 5 veces más población Brasil que Argentina. Entonces me resulta raro. Pero lo cierto es que hoy quienes están contagiando, y tengo el caso específico en mi familia muy recientemente de mis hijos, son personas que no han tenido COVID en el pasado y que al tener las 2 dosis de vacuna lo llevan, si hay algún síntoma, con una sintomatología muy, muy leve. Y en algunos casos, sin ninguna sintomatología.
Claro. Estimado Gustavo, muchas gracias por este contacto. Vamos a tener que seguir esta conversación, pues está muy interesante, especialmente ahora que empieza la carrera final en Brasil por la presidencia. Un abrazo grande, que tengas una buena tarde.
Gracias y excelente
año. Saludos, Gustavo, que te vaya muy bien.
Gustavo Segre, analista y socio de Segre y Asociados, hablándonos de Brasil, que enfrenta en octubre elecciones presidenciales donde podríamos tener nuevamente a Lula da Silva. De vuelta, señor director. ¿Algo más o cerramos?
¿Estamos en la hora ya?
Estamos en la hora, efectivamente. ¿Podemos quedarnos igual?
Eso que nos pasa nunca en la mañana.
Sí. Ya, un abrazo grande. Que tengan una buena tarde.
Que estén bien.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con...